These are the best fans in the world. And I thank you so much for your support. And go Bears!
Go Bears!
Chicago Bears, first round selection. Walter Payton.
Vamos, Osos!
Bienvenidos a La Oseda, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos de La Oseda, fan de la NFL, al programa 100... Cosas del director. Venga, ahora te lo arreglo. Sí, se ha roto, ahora te lo arreglo, corre. Venga. Corre, sí, vete para allá. Sí. Vale, bueno, cosas del directo. Voy a darle paso así, ya está. Bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de Chicago Bears. Está guay, ¿eh?
El lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears, literalmente.
Literal.
Está ahí creciendo el tío.
Perdón. Ha llegado. Su hobby son las grúas, las excavadoras. Y tiene 17.524. Y como se le escacharre una, no tiene otra. Tiene que solucionar esa.
¿Sabes? Claro, claro. Los problemas no se puede ir de ellos. Hay que arreglarlos.
Sí, sí, no. Y me dice: te espero aquí. Y se planta allí en la pared, mirándote como diciendo:
a ver si acabaría.
Diciendo, estás tardando en
arreglarla. Llevas un minuto hablando con el ordenador. Arreglame la puta.
dice Frank NFL: hola, Mac Pollo. Sí.
Mac Pollo.
Ven. Saluda, Mac Pollo.
Que es que nos enseñe la grúa. Enseñaros la grúa.
No duda. Enseña la grúa.
A ver esa grúa.
A ver la grúa.
¿Ve?
Vale, ¿qué le pasa?
Venga.
¿Qué le pasa a la grúa?
Que no tengo se ha quitado su pala.
Ah, que se ha quitado la pala de la grúa.
La pala, que es que una grúa sin pala.
Claro. No vale para nada.
Una grúa sin pala es como una defensa sin pass rush. No sirve para nada.
Totalmente, me lo he dicho aún. Más que lo sabemos nosotros. Perdón por la tolla de antemano, que tengo un catarrazo del 15.
Sí, sí, estamos todos igual. Yo ayer estuve con mascarilla en la pica de Ash, porque no también he estado con mucho catarro. Es la época de los catarros también, ¿no?
Empezamos a jugar bien y nos ponemos mal nosotros. Esto, Bueno.
Claro, ha sido el shock.
Antes de empezar con el postpartido, vamos a comunicar lo que han puesto los Bears hace nada, ¿no? Hace un ratito, ¿no? Para que la gente pues lo vea y se vaya preparando, que asisten, sobre todo los que tienen hijos, que asistan. Los Chicago Bears anuncian ya. ¿Cómo?
Hijos un poco más mayores que el tuyo.
Sí, bueno, no sé hasta qué edad, ¿no?
Hombre, no lo sé, pero
diría que era hasta 15 cuando el año pasado estuvieron por aquí.
No, pero por debajo, el límite.
Lo que pasa por debajo, no sé qué edad había por debajo, no recuerdo.
Hombre, tendrán que correr. ¿No? O sea, tendrán que saber correr, como poco.
Sí.
Y tendrán que saber interpretar instrucciones sencillas. Te ve para allá, tú ve para allá. Yo creo que esos dos serán los requisitos mínimos, ¿no?
Han dado 4 ciudades, lo veis ahí abajo un poquito. Solo el borde. Badalona, Barcelona, Madrid y Valencia. O sea, el año pasado hicieron Badalona, Barcelona y Madrid, ¿no?
Sí.
Han añadido Valencia. Bueno, no está mal. A ver si se arriesgan a venirse por Andalucía.
A ver. Hombre, no estaría mal tampoco que fueran por Sevilla o Málaga, no sé.
Hombre, en Granada.
Bueno, que vayan a Jerez.
En Jerez hay equipo de fútbol americano también. Se llaman los Jaguars.
Por
también,
eso. O sea, sí, sí.
Bueno, vamos a empezar por ese post partido. Voy a meter la entradilla. Así que ahí vamos. La semana pasada íbamos en un barco vikingo y ahora aplastando un león. Venga, lo siguiente que es, ¿sacando el perro a pasear?
Algo así, va a tener que ser.
La siguiente, bueno, no sé. No,
pues estaría chulo un oso dominando, ¿cómo se llamaba el perro este de tres cabezas?
Cerbero, el cancerbero.
Pues eso es lo que...
Perro Cerbero, el guardián del infierno. Que digo que estaría chulo, o sea, estaría chulo. Es un poco faltón, ¿eh? Que no se me cabren ahora los fans de los Browns, ¿eh? Que es un equipo muy respetable al que yo, bueno, respetaba mucho hasta que ficharon a Deshaun Watson y lo seguiré respetando si alguna vez le echan. Pero Brown en mayor, el Brown aquí en español significa marrón y significa marrón y el marrón es porque es el color de cierta sustancia que segrega el cuerpo, hecha con los desechos de todo lo que comemos y ya no sirve para nada, ¿no? Entonces estaría bien que la IA generara un oso pisando una caca. Esa vale tanto si ganamos como si perdemos, o sea, vale para las dos...
Hombre, puede, si perdemos sería comiendo una caca.
Sí, sería más bien eso, sí.
Bueno, voy a poner en pantalla el voice score del partido. Oye, Lions 13, Chicago Bears 28.
Palizón que les metimos,
O sea, no me lo creo que más
un partido de principio a fin.
Me acuerdo yo que estuve en Rugidos de Troy la semana pasada y, mi pronóstico allí fue 21-15 para nosotros.
Uh-huh. Y, es que no eres nada optimista. Y, te pasa siempre de precavido.
21-15 para nosotros.
Por eso. Fue 28-13, mucho más.
28-13 y Jorge, me acuerdo que Jorge me dijo, buah, si los Bears sois capaces de dejar a los Lions 20 puntos, en 20, 22 puntos ya es una pasada. Y les escribí el otro día y le digo, me he pasado 2 puntos. No, la verdad que fue un partido que, a ver, sí es cierto que en la ida cuando estuvimos en Madrid ya se vio, se notó mucho la mejoría, sobre todo en defensa de los Bears. Y en contra los Vikings ya se asentaron y aquí se ha quedado demostrado que la mejora no es puntual, sino que Eberflus lo está haciendo muy bien en defensa. De hecho, creo que contra Lions tiene 4 victorias.
Ha habido 2.
Di, Mario.
¿Contra?
No, hombre, contra no, Lions. Si perdimos el partido anterior.
No, Eberflus.
¿Me oís? ¿Me oís
tiene...
bien?
Sí.
Vale. Que Eberflus tiene 4 victorias, 0 derrotas.
Sí, porque con Colts también le ganó a Lions.
Hombre, pero 0 derrotas no. Si perdió el año pasado los 2 partidos y el primero de este año perdió también. Entonces será 4-4, ¿no? O 4-3, como mucho.
Pues lleva razón.
Claro.
¿De dónde me ha sacado yo eso entonces, tío?
Pues como yo de la estadística de Moore que te pasé a final de partido.
Sí, igual.
Yo la vi en algún sitio.
Sí. No lo sé. Bueno, bien.
Eso, que en defensa se está viendo la mejoría. En ataque también jugó bastante bien el equipo. Quizá en algún momento sí nos estancamos un poquito, pero yo creo que fue sostenido el ataque igual que la defensa. Quizás desde el segundo cuarto, ¿no? Que no logramos.
Sí, el segundo cuarto parecía que volvíamos las andadas, ¿no? Que habían ajustado y volvíamos a sufrir. Y yo realmente pensaba, cuando en la media parte pensé, ya verás tú. La segunda parte, como ajuste, como esta gente haya visto cosas, pero no. La defensa de Chicago realmente jugó de manera espectacular. Y creo que además el turnover se pudo convertir.
Sí, que yo lo que iba a decir antes es que ha habido dos puntos clave en esta mejoría. El primero es cuando Alan Williams, no me sale ahora la palabra, dimite, que no me salía. Y Eberflus toma las riendas de la defensa, empieza a cantar en las jugadas. Y el segundo es, sin duda, el fichaje de Montesue. O sea, a partir del primero sí se veía. A partir de que Eberflus empieza a cantar en las jugadas, sí se ve que la defensa es más agresiva, luchan más los balones, se ve otra actitud. Pero sigue faltando mucho porque sigue faltando un buen pass rush. Entonces, claro, sin un buen pass rush, el resto de la defensa ya no puede funcionar. Pero sí se ve un pequeño cambio de actitud y una actitud más agresiva y más y cuando se ficha ya a Montez Sweat, que aporta eso que faltaba, es cuando la defensa ya ha cambiado radicalmente. Es decir, tú te pones el último partido contra Lions, te pones los primeros partidos de septiembre y es que parecen dos equipos completamente distintos. No tiene nada que ver ni en actitud, ni en calidad, ni en absolutamente nada. Y es guay porque el que haya un pass rush hace que todo el mundo juegue mejor. O sea, es que la secundaria esté brillando, porque claro, el quarterback ya no tiene 8 años para lanzar y tal y cual. Ahora está más apurado, no le da tiempo a hacer mejores lecturas, no le da tiempo a hacer tan buenos pases y la defensa está demostrando que es muy buena, lo que pasa es que estaba completamente vendida al principio del año, ¿no?
Sí, y yo creo que las dos piezas clave, tanto en ataque como en defensa, en ataque, en esa OL, Steven Jenkins, que le están dando ahora, se ve un trabajo también bastante bueno. Aún falta ese center y quizá apuntarle un poquito el guard izquierdo, ¿no? Y en defensa, sí. Evidentemente, Montesui le ha dado libertad, sobre todo a Ngakoue, ¿no? Es lo que hablábamos hace unas semanas atrás, que decíamos, hombre, si no teníamos a Montesui, veíamos a Ngakoue y decíamos, bueno, tapando a este tío no nos va a llegar nadie al QB. Ahora ya incluso entramos por dentro.
Claro.
O sea, sí, la presión... Sí,
claro, porque tener un tío que hace tanta presión él solo y en el cual se tienen que centrar mucho más, libera a todos los demás. Entonces ahora no solo que dices tú, Ngakoue, que el otro día consiguió un sack muy bueno tal, sino que se están viendo sacks de Justin Jones, de Pickens, de Gerwon Dexter, de los rookies que tenemos por dentro, que también están empezando a brillar ahora, una vez subsanado ese grandísimo agujero que teníamos en la defensa en el pass rush, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que las cosas empiezan un poco a funcionar bien, ¿no?
Dexter, sobre todo, creo que es de los rookies en esa defensa que más está evolucionando, sinceramente.
Sí. Sí.
Se ha encajado bastante bien, se ve que está metido en el equipo, en la dinámica. Vamos, echábamos peste de la defensa, me acuerdo yo, a principio de temporada.
Era horroroso.
No funcionaba.
Era horroroso y más con lo que se ha invertido en esta defensa, que decías, ¿cómo puede ser?
A día de hoy, el mejor contrato pagado es el de Montesui. Y lleva.
Pero vamos, con muchísima diferencia. O sea, ese tío es muy, muy bueno y ha sido un grandísimo acierto. Se está viendo. O sea, es que ha cambiado la cara de la defensa completamente.
Y también se ve, visto el juego, se ve y en los números también, porque si nos fijamos, ahora cada partido vemos más pases, vemos más yardas por aire que por tierra. Cuando el año pasado eran tierra a mogollón y por aire temíamos. Vemos a Justin Field que lleva 3-4 partidos donde los errores son mínimos. Quizá de lectura, vale, pero no esas intercepciones grotescas, ¿no? Que tenía, sobre todo al principio de temporada, que nos echábamos la mano a la cabeza. Pero oye, está haciendo los últimos 4 partidos creo que pasa de 200 yardas por aire, los 3 partidos. Siendo un QB atlético, me parece bastante bien. Y la conexión con DJ Moore, que no sé, ya es definirla, es un poco... Se nos acaban las palabras, porque encima DJ Moore creo que es el primer jugador en no sé cuánto tiempo que hace un touchdown corriendo y uno de recepción. O es el primero en su carrera o algo de eso.
Vi una en su carrera, era el primero corriendo.
Sí. Primer touchdown corriendo de su carrera.
Correcto. Y pues la conexión. Hay un vídeo, buscarlo, que se ve que le preguntaban a Everflow sobre eso, ¿no? Sobre el touchdown que hace Phil con DJ Moore, qué tal, no sé qué. Y creo que Everflow hace referencia a que no lo ha podido ver bien porque hay una cámara que se dedicó a grabar otra cosa. Y ponen el vídeo y se ve cómo están enfocando a Justin Field. De repente un gorrión se planta delante de la cámara. El cámara baja, empieza a grabar el gorrión y cuando sube ya está DJ Moore recibiendo y anotando. Perdón.
Esa jugada, nosotros hemos echado mucho peste sobre Luke Getsy. Pero esa jugada me pareció una maravilla, una maravilla. El motion, o sea, el eso, que a principio tal hay un motion y se coloca Justin Fields como receptor abierto y se coloca DJ Moore a recibir en un wildcat, hacen la wildcat y en ese momento hay un motion donde se cruzan. Esas jugadas son muy difíciles de defender porque aunque solo dudes un momento sobre quién de los dos tiene el balón, dos tan rápidos como DJ Moore y Justin Fields, ya le das una ventaja a cualquiera de los dos que lo tenga. Y después, viendo cómo salen como auténticos mastodontes, Lucas Patrick, que sí que es verdad que tenemos que mejorar el center, pero en esa jugada está brutal. Lucas Patrick y Braxton Jones, que salen a bloquear. Si os fijáis bien en la jugada y veis los bloqueos de los dos, es que es maravilloso. O sea, es maravilloso. Auténticamente maravilloso. Y aquí sí se nota que Luke Getsy viene de la familia de la que viene, y esta jugada nos hemos metido muchísimo con él por abusar de las screens y más screens y el pase lateral y tal, pero esta jugada es maravillosa.
Y contra el pase también se ven los números reflejados, que defendemos también mucho mejor. A Sam Laporta lo dejamos con dos recepciones solo, sí, cuando venía a hacer un auténtico partidazo la semana pasada. Amonra solo tiene tres recepciones para 20 yardas.
Amonra, o sea, se llevó cada castañazo a Amonra, que debe tener el número tatuado en la espalda, ¿eh?
La verdad que en defensa, bueno, comparado con los números de Cameron y DJ Moore, que hicieron 60 y pico yardas los dos, Mooney también se conectó un poquito, estuvo muy bien. Los rookies, Tyler Scott y Velus Jones, bueno, no sé hasta qué punto.
Bueno, como mínimo, Velus Jones hizo los retornos bastante más decentes.
Para lo que ha quedado.
Velus Jones seguramente esté en la puerta de salida de cara al año que viene.
Y Mooney,
yo creo que Mooney se va.
Yo también. Realmente no. Yo pensaba. Esperaba más de Mooney este año con la llegada de DJ Moore, pero no. Es que encuentro que han perdido hasta como conexión con Justin Fields. Incluso los pases de Fields no van tan bien cuando van hacia DJ Moore. No sé.
Mooney. Yo me esperaba, la verdad, que, no sé, se jugara su contrato, ¿no? Quizá ahora sí, que está viendo que el equipo mejora, se quiere meter en la dinámica, pero yo creo que ya es tarde. Yo ya sueño con una ofensiva DJ Moore, Marvin Harrison Jr. y Mike Evans, tío. ¿Te imaginas?
Y más gente.
Mike Evans.
Tenemos que gastar un montón de dinero, o sea que...
Hombre, pero ahora tenemos renovaciones importantes a la vuelta de la esquina. Jalen Johnson, hay que soltarle la pasta.
Sí, pero
hay que soltarle la pasta. Está Jalen Johnson ahora mismo en el teléfono con su manager, con su tal, y está gritando: ¡Show me the money! ¡Show me the money!
Que tuvimos suerte, ¿eh? en la intercepción que hizo. Tuvimos suerte porque hizo un fumble que... Se fue por la banda.
Que no lo cogieron los demás. Totalmente. Pero bueno, Jalen Johnson está haciendo, desde que se ha recuperado y ha vuelto, está haciendo un temporadón. Toda la secundaria está brillando mucho. Me encanta. Bueno, yo y muchos otros le hemos dado el MVP de este partido. Me estoy anticipando un poco, pero bueno. El partidazo de Jaquan Brisker con 17 tackles.
Un safety,
además, qué brutalidad de placajes. O sea, es buenísimo ese chaval.
Es brutal. Yo cuando lo cogí en el draft y él puso escribir el nombre de Jaquan Brisker como el rookie defensivo del año. O sea, le vacilaba, evidentemente, claro. Pero a la vista está que cuando está el equipo bien, sobresale él. Y bueno, Gordon, que no estuvo este partido tan vistoso, pero se comió el campo ya. Y luego, mira lo que decíamos de los sacks. Justin Young hizo 1.5, Ngakoue hizo 1, o sea, y Dexter hizo 0,5. Sí. Y Montesuit, 1. La presión es brutal, el cambio de presión es brutal. Nosotros creo que nos llevamos 3, o sea que, bueno.
Tienen a Hutchinson,
a Branch, tienen a gente muy buena, tío.
Pero mira,
hubo alguno que Justin Fields ahí y tal vez abusó un poquito de aguantar la bola.
Baja un poco las estadísticas de los Lions, a ver quiénes hicieron los sacks. Uno, Kominsky, he visto que Hutchinson tenía otro,
Kominsky, Hutchinson y...
Mira, Branch, Ryan Branch, no sé quién es. Vale, guay.
Bueno, pero lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, Jack Campbell, que es un rookie, también fue líder en su defensa de tackle. O sea,
bueno, es que en esa defensa les hacía falta ese linebacker. Sí. Todo y que Anzalón
ha mejorado
bastante bien. Tuvo un momento en el partido que fue un momento Anzalón, que hizo como 3 o 4 seguidos.
Sí.
Pero a mí me gusta Anzalón, lo que pasa es que es muy fácil, es de mecha corta.
Sí.
la intercepción que la volvió a tener
le comparaban a Ansalón como que va a ser nuestro nuevo Clay Matthews, de rubio melenas al que odiamos. puede ser perfectamente.
La intercepción que se la devuelve a llevar Jalen Johnson, que en los últimos tres partidos lleva tres, creo, si no me equivoco. Uh-huh. La verdad que bastante bien. Trey Edmunds.
Y la de Edmunds, que también estuvo muy bien esa intercepción, como leyó el pase y cómo se anticipó ahí.
Y Edmunds además consiguió un tackle for loss también bastante, sí, bastante bueno.
También se le ha pegado mucho, ¿eh? También se le pegó mucho, sobre todo por el contrato que tiene, que
sí, es que
no lo veíamos
antes. Sí, no, y estaba bastante out. Parece que está metiéndose ya, pero primeros partidos.
Ahora lo vemos bastante integrado. Los retornos que decía Xavi, Belluchón, 50 yardas en dos retornos. Bueno, la media, ¿no? Lo normal, ¿no? Tampoco.
Bueno, no está nada mal.
Bueno, hizo un primero bueno de 30 y pico y después el otro, pues más medianilla.
El seguro en los pies que odia tanto McFenor, Cairo Santos, está cuajando una buenísima temporada.
Aún no tenemos nuestras filias y nuestras fobias personales, muchas de ellas un poco irracionales, pero la verdad es que Cairo Santos está haciendo muy buena temporada.
Así que bueno, a mí me gustó mucho, se nota, si veis por cuarto, se ve donde tuvimos el bajón, que en el segundo cuarto, donde nos meten 13 puntos, que se pusieron arriba, que tú decías, yo pensaba, bueno, tío, en el primer cuarto que hemos hecho, en dos segundos le han dado la vuelta al marcador. Pero oye, venimos del descanso, Eberflus sabe ajustar al equipo y lo dejamos a cero en los dos siguientes cuartos, que eso. Yo la verdad que a día de hoy creo que es el partido más completo que hemos hecho.
Sí, de acuerdo.
Defensa como en ataque.
Yo creo que sí.
Quizás en otro partido hemos tenido más intercepciones, pero a nivel defensivo de secar al rival, yo creo que este es el que se ha visto claramente la mejoría del equipo. Contento, feliz de ganar, sobre todo divisional, ¿no?
Hombre, sí, divisional, sí. Segunda victoria seguida, que no se había dado todavía con este staff. Así que sí, sí.
Claro, el año pasado perdimos todos los divisionales, 0-6. Uh-huh. Este año habíamos empezado
0-3.
No, 0-2.
No, 0-3. Habíamos jugado contra Lions, contra Vikings y contra Packers.
Packers fue el primero.
Lions, Vikings, Packers, sí, 0-3.
Habías perdido todos.
Vamos 2-3.
Y ahora hemos ganado dos consecutivos y nos queda el tercero la última semana contra Packers, que nos podemos estar jugando el playoff entre los dos.
¿Entre los dos o entre la división entera?
Por eso, que...
Sí, como Lions se despiste, sí, sí.
Bueno, sí, como Lions empiece a caer ahora, le entra la pájara y empieza a ver, pero no creo, o sea, Lions no tiene mal equipo.
No, pero sí que es verdad que lleva... Tres o cuatro jornadas.
Está jugando peor, se está cayendo, pero bueno. No sé, yo creo. ¿Por qué no pones?
No, por equipo no. Pero que
¿por qué no pones el tancatón y vemos qué partidos le quedan a los Lions? Y así se ve un poco también la racha del tancatón. Aparte de verlo para pues eso, draft, mocks, clasificaciones y tal, también mola la parte de abajo que te ponen todos los partidos de todos los equipos, lo que ha hecho y lo que les queda. Entonces también sirve para pinchan Lions, a ver, busca Lions más abajo y pincha, ahí está, el 27, pincha, baja del todo, aquí lo vemos. Le queda Denver, que está muy bien, y después le queda en Minnesota también está de capa caída, lo pueden ganar. Bueno, le queda... Sí.
Tiene dos divisionales todavía.
No es yo diría dos complicados. Uno, que es allí en Minnesota contra los Vikings, puede ser que te sorprenda. Y otro en casa, que yo creo que el de casa sí lo ganará.
Hombre, es que a lo mejor... Es que esa última jornada nos podemos estar jugando la división.
Todos.
Si nosotros lo hacemos un poco bien y los Lions se caen, esos últimos dos partidos divisionales puede estar la división, ¿eh? La división y alguna,
es que
la de Wildcard incluso.
No sé qué le queda a Green Bay, pero yo creo que el calendario más fácil de esta pincha división lo tenemos. Diría que lo tiene Chicago, el más fácil, lo que quedan los cuatro partidos que quedan ahora.
Nosotros nos queda un partido complicado, que es el...
Bueno, no, Tampa, Carolina.
Bueno, acaba de
es fácil
también. Sí, la ha perdido contra Giants, sí, pero vamos.
Ya. Hombre, sí, pero bueno, puede perder contra Tampa, pero a Carolina le gana seguro y a ver, más a ver los últimos dos divisionales contra Minnesota y contra nosotros. Pero no, no es tan complicado, no es tan complicado como el de Lions. El de Lions, Lions tiene dos partidos muy, muy difíciles y los otros dos divisionales, que los divisionales, aunque a priori no tal, pero siempre son difíciles. Entonces, no, Lions se puede caer, ¿eh?
Y de Minnesota, Bengals, Lions, Green Bay, Lions.
También. Nos lo jugamos todo.
Tal y como están. Aparte, Jefferson lesionado también, ¿no? Se salió lesionado Jefferson.
Sí. Volvió a estar lesionado. Y Dobbs, que ya se ha caído, ¿no? Que tuvo un buen par de partidos buenos al principio, pero ya está al nivel que se le presupone a un Joshua Dobbs. Entonces...
De hecho, no juega esta semana. Porque, esta semana no juega. Juega Nick Mullens.
¿Juega Mullens? Sí. ¡Wow! O sea que... ¡Wow, chaval!
Bueno, claro, también Cincinnati también tiene al QB este...
Sí, pero está ganando.
Claro.
Sí, sí, a Jake Browning.
La semana pasada hizo un
partido. Sacaron de la manga la semana pasada a un running back completamente desconocido que hizo 800.000 yardas. Que no había quien le... Chase Brown, tío.
Chase Brown.
Lo de Cincinnati me parece acojonante este año, ¿eh? O sea, cuando tiene todos los buenos pierden, se les lesiona a todos los buenos, empiezan a ganar. No, no entiendo nada. Este año la NFL no la entiendo en absoluto, pero bueno, guay, mola.
Ahora mismo estamos así. Chicago con ese pick 1 de Carolina. Patriots afianzándose en el segundo pick, que a nosotros nos viene de escándalo, de maravilla. Sobre todo para hacer ese trade-down, conseguir algún pick más. Que Patriots coja el QB que le dé la gana y nosotros coge a Marvinson Jr., que es lo que queremos Xavi y yo. A partir de ahí, que Dios nos coja confesado.
Perdón. Bueno, a ver. Yo creo que tenemos que rendir un sentido de homenaje al gran Mitchell Trubisky, que nos ha hecho un último gran favor perdiendo dos partidos consecutivos en casa contra Arizona y contra New England. Dos equipos que llevaban dos derrotas, que parecía muy difícil que ganaran ningún partido más, y el gran Trubisky se ha inmolado por nosotros y les ha hecho esa, ganar esa tercera victoria que aleja a los Panthers, que aleja a los Panthers, porque aparte de dos victorias de margen, cuando solo quedan cuatro partidos, aparte de que son un equipo horroroso, que dudo mucho que ganen alguna más, pero es que aparte les tengo la fuerza, la dureza del calendario es menor la de Carolina que la de los otros dos. Entonces, aunque empataran los tres al final, seguramente fuera Carolina quien conservara ese pick número uno que es nuestro. Entonces, bueno, pues no sé. Yo creo que ahora mismo las cosas empiezan a pintar bien, ¿no? Hemos vivido una noche muy oscura, pero parece que empiezan a despuntar los primeros rayos de sol en la madrugada, ¿no?
En principio le toca a Panther, le toca a Falcon, que se está jugando la división.
Sí, ese partido lo pueden ganar porque es divisional, los divisionales son muy locos, pero después Green Bay en Jacksonville y Tampa... Bueno, Tampa también es divisional.
También es divisional y también se lo está jugando, o sea que...
Es que yo creo que los pierde los cuatro, ¿eh? Son muy malos. Son muy
pero es que
malos.
Incluso ganando dos...
Falcons, que son más irregulares, que si les sale el partido malo... Pero claro, pero...
Vamos, Petri ganando no va a ganar tampoco. Todavía... Petri no va a ganar tampoco.
Bueno, a lo mejor la última semana contra Jets puede ganarla.
Sí.
Si le sale el partido malo a los Jets son otro equipo
muy irregular. Si está aquí ya Aaron Rodgers...
Nah, Aaron Rodgers, si vuelve para playoffs. Si no se mete en playoffs, sería una locura que forzara para volver.
¿Ahora mismo están los 21 días esos de entrenamiento?
Sí. Pero sí, yo no lo entiendo.
Creo que es de cara por si se clasifica. O si hay suerte y al final se meten en playoff, aunque sea en wildcard y tal. Pero yo creo que si no se meten en playoff, no vuelve.
Es
que
nosotros podemos ser nuestro propio chino en el zapato, ¿eh? Porque si nosotros, si ganamos ahora, prácticamente nos podemos ir ya al top 10.
Bueno, joder, pero hay que ganar, tío. O sea, si nos metemos en playoff,
¿quieres ser uno?
Hay que ganar, tío. Hay que establecer una cultura ganadora, hay que empezar a que se den cuenta que lo importante en este deporte es ganar.
Yo, sinceramente, tío, viendo lo que viene en el draft, a mí del 5 al 15 no me importa.
Es que también nuestra fuerza al calendario también es menor que la de muchos equipos, sí, con los que vamos empatados. Es decir, si quitas ahora mismo Atlanta y Nueva Orleans, es la única que está por debajo de las nuestras. Son los únicos que nos adelantarían en caso de empate. Entonces, bueno, pues tampoco es tan grave. Ahora mismo vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos empatados a 5, 8. O sea, somos los quintos del draft, pero podíamos ser los décimos. Entonces, bueno, ahí es una pequeña ventaja que tenemos, que si caemos en el draft, pues tampoco vamos a caer 20 puestos, ¿no? Tampoco vamos a pasar del 5 al 15, vamos a pasar del 5 al 10. Bueno, pues no está mal.
Lo bonito es Edge, Wildcat Round Loser, y tienes aquí a Green Bay ya con 6-7, a una victoria de nosotros.
A ver, si es que nosotros ha habido dos partidos que teníamos ganados, porque íbamos a dos anotaciones a falta de 4 o 5 minutos para el final del partido, y que perdimos de forma absolutamente inexplicable. Que es contra Broncos en la semana 4 y el de la Watch Party de los Lions. Si hubiéramos ganado esos dos, estábamos en playoffs.
Totalmente.
Es que no estoy diciendo, si hubiéramos jugado bien contra Green Bay y hubiéramos empezado ganando. O sea, no, estoy diciendo ganar dos partidos que estaban ganados. Y perdimos, no se sabe cómo. Si hubiéramos ganado esos dos partidos, ahora mismo estaríamos en playoffs.
Sí. Mira, nos dice el de Minnesota que nadie lo quería ganar.
Pero lo ganamos.
Lo ganamos.
Sí. Bueno, Minnesota también el otro día contra Las Vegas, 0-3.
Oh, ya ves. Eso sí que es drogado. Si nos quejamos de un 10-12, un 0-3.
Sí, sí.
Está bien.
Además, tampoco es un 0-3 porque sean dos defensas increíbles. No, 0-3 porque son dos ataques malísimos.
Esta temporada estamos viendo muchos resultados feos, ¿no? Esos cortitos. Sí.
Más que el nivel.
No, la verdad que el nivel de la NFL este año es curioso. Mario, ¿tú sigues o te tienes que ir?
Son las 6 ya, yo me tengo que ir. Falta, ¿queréis comentar algo, un último apunte de algo?
Si quieres dar tú dentro de Browns.
Ah, sí, partido de Browns. Creo que es el más difícil de lo que nos queda. Ganar sería un subidón de adrenalina tremendo. O sea, yo creo que si ganamos este, ya ganamos todo lo que nos queda. Y nos metemos en playoff. Es un partido muy perdible porque es fuera, porque los Browns tienen una defensa buenísima. Es probablemente la mejor defensa de la liga. Es una prueba dura. Es una prueba muy dura para nosotros. Pero oye, a ver si estamos a la altura, si al menos, aunque no ganemos, se sigue apreciando esa mejoría y damos la cara y peleamos el partido. Y bueno, y si ganamos, es que estamos ahí. Si ganamos, somos los Lions del año pasado.
Pues si ganamos, me vuelvo loco ya.
Sí.
Totalmente. Sí. Así que, bueno, la semana que viene vemos cómo ha quedado la cosa. ¡Vamos, osos!
¡Vamos!
Luego, Mario.
Nada, hasta luego.
Nos decía Mark que era el primero, el partido que se jugó en Minnesota. ¿Ese no? ¿Ese cómo quedamos? No me acuerdo ya.
El primero fue el primero. Perdimos, no recuerdo. ¿Pero se jugó en Minnesota el primero? ¿Se jugó en...?
El primero se jugó en Minnesota, ¿no? Y el segundo se jugó en Chicago. A ver. Bueno, sí, fue. Quedó 19-13. Se jugó en Chicago, el primero. Vale, quedó 13-19. Que... Uh-huh. Sí, pero bueno, en ese partido nos dominaron los tres primeros cuartos. Y ya al final, en el cuarto metimos otro touchdown, aunque nos acercó el marcador. Pero yo creo que no hubo tanta igualdad como el otro. Perdón, como el partido anterior, del 10-12. Eso fue.
Sí.
Vamos a ver las notas de la semana, que antes no lo ha dicho así por encima Mario. Hemos coincidido todos en menos Mac, que siempre va a contracorriente. Pero los cuatro hemos coincidido con que el MVP fue Jaquan Brisker. La verdad que hizo un partidazo. ¿No? Este chaval, si no se le va la pinza, que está ahí. Jaquan Brisker está ahí en el hilo de
sí,
se
sí,
me
sí,
va
sí,
la
sí,
pinza sí. O no. Pero bueno, mientras lo sepan manejar, tendremos un pedazo de safety, además de estos que se mueven por toda la secundaria, que eso es siempre bueno. Barrero, le da la ofensiva. Oye, lo de la ofensiva esta semana, veo ahí dos A. Barrero le da un B positivo, una A a la defensiva. La defensiva yo creo que ya sí se ha afianzado y lo vemos en la nota que todo el mundo le hemos dado A. Estamos todos en el A. Special Team, B positivo. Bueno, Special Team se han mantenido yo creo que a buen nivel toda la temporada, sobre todo Cairo Santos, ¿no? Y quizá nuestro Panther que también hace buenos tiros. Venía con bastante buen ojo de college y, oye...
Sí, me gusta. No es una superestrella, pero bueno, es muy aseadito. Sí. Y también los retornos el retorno también está funcionando bastante, pues bueno, hacemos fumbles y estas cosas.
Ojalá Belujon arranque, aunque sea retornado, tío, no se me confunde.
Sí.
El staff, vale, bueno, esto es para marcarlo. No.
Sí. Para enviárselo esto, ¿eh?
Perdón, esto es para marcarlo porque, vamos, que tengan un B. No, pero el partido que se ha hecho esta semana ha sido el mejor de la temporada, sin duda. Sí. Y se tiene que reflejar en las notas. Tampoco es que le damos un B del B menos al A menos, que tampoco es que le estemos dando sobresaliente, pero bueno, se hicieron las cosas
no,
bien.
No, pero bueno, hay que valorar el cómo reaccionó después de la media parte.
Sí, sobre todo ya el haber establecido esa defensa que parece que es regular, también ayuda a que miremos un poquito ese staff ya. En realidad lo que hace es focalizar el dónde está el error. Yo creo que si tú dices, oye, es que Everflaco y lo manda a la defensa y lo está haciendo muy bien. Sí. Por lo tanto, el error ya sabes de dónde viene, que es de la parte ofensiva. Bueno, vamos a ver el partido contra Browns, que se inventa ante una defensa bastante complicada. Porque sí es cierto que Lyon venía con defensa, con baja importante en defensa, y bueno, pues la aprovechamos y hicimos también alguna jugada que otra. Que yo le preguntaba a Mac, eso no lo ha hecho Getsy, seguro. O sea, la del touchdown de Digimon en carrera, yo decía, eso no viene de Getsy, eso...
Bueno, yo dije la otra, yo digo, la del pase, eso ha sido, me han dicho, mira, voy a hacer una go, lánzamela allí. Porque con un cuarto, era un cuarto down y largo.
Cuarta y 13.
Por eso que...
Cuarta y 13. Bueno, yo creo que en defensa, si queremos ponerle una puntilla, es que todavía seguimos permitiendo muchos terceros down.
Sí.
Y ya te digo que ya pueden ser un tercera y 80 que no la cuelan. No tan descarado como al principio, pero todavía creo que esos terceros downs hay que tener un poquito más de fortaleza defensiva. En fin, Sergio, como es su programa, pues él pasa tranquilo y no pone nota.
No pone nada.
Estás excusado. Antes de pasar a la previa, yo traía un jueguecito. Bueno, un jueguecito no. Sabéis que ya están las votaciones de los Pro Bowl. En algunos hay gente de Chicago. Aquí piden a Justin Fields, pero evidentemente no creo que esté entre los seis elegidos para Pro Bowl, ¿no?
No creo.
Yo creo que Dak Prescott es uno de ellos. Sería Dak, Hurts, Mahomes, ¿no? Sí, yo metería a Tua, Purdy y ese quinto... Yo, sinceramente, lo daba a Trout.
Sí, porque yo que soy el rookie, que... Sí.
Porque lo demás...
Bueno, claro, es que claro.
Está Lamar.
Lamar podía ser.
Bueno, aquí tendríamos a Justin Field, pero no tiene sentido meter a Justin Field. En running back tampoco vamos a entretener mucho. Creo que no ponen a nadie. Sí, perdón, a Foreman.
Está Foreman, pero bueno. Lejísimos.
Lejísimo de McCaffrey, Etienne, bueno, es una burrada. De receptores, oye, Tyreek Hill, CeeDee Lamb y A.J. Brown son tres candidatos fijos. Yo creo que Anacua también debería de meterlo por la temporada, aunque ya se está desinflando. Pero a partir de ahí, yo sinceramente creo que Digimon tiene posibilidades de entrar. Sin duda. O sea, 8 touchdowns.
Sí, yo creo que sí. Aparte de los números, al final terminas de valorar dónde juega.
Claro. O sea, tener 1,000 yardas 8 touchdowns en unos Bears, que tiene más touchdowns que AJ Brown y solo uno menos que CeeDee Lamb. Tiene más que Keenan Allen, tío, o sea. Perdón, yo creo que aquí DJ Moore sí tiene posibilidad de entrar a Pro Bowl. El fullback, ni mirarlo, vale. Porque total. Mira, venden a Blasting Game, pero vamos.
Bueno, porque al final son 7 en la liga. Sí.
Titan, oye, yo aquí también veo a Kamek con posibilidades. 5 touchdowns de los de estar arriba, o sea, solo tiene a 2 por encima, si no me equivoco. A Kittel y a Laporta.
Sí, en estadísticas, o sea,
ni Kelsey tiene touchdown. Sí, es cierto que quizás en yardas, pues, hombre, pues. Algunos sí, bueno, Laporta creo que. Para mí, este año es el primero. Laporta es el número uno. Kelsey. ¿No? ¿Tú no lo ves a Laporta primero?
Sí, también por eso, porque igual que antes con Stroud, también por el factor este de rookie que entra en la liga y hace estos números, pues lo valoraría muy positivamente, sí, sí.
Y ahora, a partir de aquí, es donde creo que tenemos más posibilidades de meter a gente en los Pro Bowl. Los tackles, Braxton Jones, y si no me equivoco, Daniel Wright, son los dos que te han metido en la lista para ser votados. Yo no sé si a Daniel Roy lo van a considerar para meterlo en Pro Bowl. Yo creo que no. Yo creo que está todavía bastante.
No, que va. ¿No? Buena temporada, pero claro, es que aparte. Tackle es complicado porque son. Seguramente va gente más veterana que.
Claro.
Se valora toda la carrera. No son jugadores.
Tampoco.
Tan vistosos como un receptor, un cubi. Pues decir, mira, pues lo que decíamos antes, ¿no? Este rookie está destacando aquí. Hay gente que lleva mucho tiempo jugando y ya tienen asentado el Pro Bowl casi cada año, ¿no? Es muy fijo ya.
En los guards, no sé si he metido a alguien nuestro. Creo que estaba Jenkins, si no me equivoco. Mira, Nate Davis y Tevin Jenkins, a los dos. Oye, a mí Tevin Jenkins, yo creo que a Tevin Jenkins le dirán, hombre, pero es que no ha estado toda la temporada, ¿no?
Claro.
Quizás le achacan un poco eso. Pero si Tevin Jenkins hubiese estado a principio de temporada, sin duda. Sería uno de los candidatos a entrar. Y bueno, como center nos podemos olvidar un poco, creo. Directamente.
Sería un poco broma esto.
No, yo no creo ni que no haya metido a nadie. Bueno, ha metido a Lucas Patrick, pero bueno. Yo creo porque ha metido a todos los centers. O sea, ¿no? Pero de la parte defensiva sí es cierto que tenemos. Que sí puede entrar gente. En los defensive end. Sí. Tienes a Ngakoue, bueno, y Montesui yo creo que entrará como por Washington, ¿no? Pues no, ni siquiera pues no sé. Está. O sea, sí, aquí está, aquí lo tenemos. 10 sacks lleva, ¿eh?
La temporada.
Sí. Montesui yo creo que sí puede entrar como Pro Bowl, evidentemente más por los números que ha hecho. Perdón. Montesui entrará por los números que ha hecho, sobre todo por Washington. Pero bueno, la verdad que temporadón. Los defensive tackle. Aquí, Billings, quizá, ¿no?
Podría ser, sí. Bueno, no sé si lo separan defensive tackle.
Aquí tiene a Justin Jones.
Knows.
Y a Billings. Está aquí.
Y a Dexter también está ahí. No, ¿quién está? Ah, no, perdona.
No. Creo que han metido ya todo, ¿no? Sí.
Sí, no me extrañaba, pero.
Madre mía. Bueno, aquí yo creo que también. Yo creo que aquí están más que adjudicados. Donald irá seguro. Chris John también. Yo creo que Wilkin también entrará. O sea que aquí. No creo que entre nadie de ver. Los inside linebackers. Nosotros que tenemos a Edmunds.
No, tenemos a Edmunds. No,
Edwards quizá, mira, aquí puede pegar la sorpresa. Está haciendo un temporadón en números, tío.
No, sí, está haciendo un temporadón.
Edwards, que sí, que al final se colará gente de. O cree que también está haciendo un temporadón y está en un equipo. Pero no sé, yo le veo posibilidad de entrar. Otra cosa es que quieren votar. Y Edmunds.
Edmunds está ahí también.
Arranca tarde.
Sanborn. Sanborn ahí.
Sí, pero Sanborn se ha apagado conforme Edmunds y Edwards han ido cogiendo el ritmo.
Sí.
se queda un poquito ahí. Y outside linebacker, nosotros, pues lo mismo, ¿no?
Claro, es que yo ponía a Edwards más de outside y más a Edmunds en medio.
No creo que hoy nosotros no tenemos más linebacker. De hecho, no sale ninguno de los Bears. Bueno, pues aquí ya aquí en la secundaria sí es cierto que podemos tener. Bueno, yo creo que Jalen Johnson tiene que estar sí o sí. Desde mi punto de vista.
Sí.
Y aquí nos ponen. Aquí ponen a Kyler Gordon. A Derek Stevenson. Y ya está. Qué raro, ¿no?
A ver, por ahí arriba.
Derek Stevenson.
Stevenson.
Kyler Gordon. Y no pone nadie más de los Bears. Ah, no, sí, aquí. Jalen Johnson.
Ah, vale.
Claro, está de los top.
Que salga Stevenson y no salga Johnson no tenía mucho sentido.
O sea, es que, bueno, quitando a Bland, que ha hecho, yo qué sé, ha batido el récord de intercepciones este año. Uh-huh. Brutal. O sea, yo creo que Jalen Johnson sí entrará. Por lo menos de cornerbacks, sí creo que llegue.
De strong safety.
De strong safety, Brisker, ¿no?
O sea, yo creo que sí.
Aquí lo tenemos. Con 41 sí, sí. Solo tackles, un sack, dos fumbles forzados y una intercepción. Son buenos, son muy buenos números, tío. Muy buenos números. Quizá aquí también marca un poquito más el nombre que la temporada, porque yo creo que Kai Hamilton estará, Derwin James seguro. Pinnock también está haciendo buena temporada, aunque está lo ya. Y luego no han puesto ya nadie más. O sea,
no, ya nadie más.
Y Free Safety, no creo. Eddie Jackson
no
creo
que esté. Eddie Jackson no.
O sea, aquí ya no tenemos nadie, ¿no? Aquí no nosotros creo. No aportamos. Sí, mira.
Eddie Jackson. Soy Eddie Jackson, pero bueno.
Bueno.
Lo mismo.
Temporada muy, muy sutil. ¿Esto cuando se cierra? ¿La semana antes de la Super Bowl?
Pues. Sí, no antes, ¿no? Porque se juega antes del Super Bowl, pero han de cerrar la votación antes. No debe quedar mucho, igual cuando empiezan playoff, una cosa así.
Sí, yo creo que
Pues hay gente que se descuelga que no va, si van, llegan a Super Bowl o llegan un poco lejos en playoff.
Será la primera semana de enero por ahí, ¿no? La primera semana de enero es la última semana de la regular season.
Pues yo creo que será entonces. No lo tengo claro porque no lo sé exactamente, pero por lógica.
Bueno.
Debe ser bueno, las fichas.
Vamos con la previa de Browns.
Venga. Before he went out of bounds, let's see.
Pues ahí está, jugamos en Cleveland. Se hace difícil, ¿no? Yo creo que de lo que nos queda, como decía Mario, creo que es el partido más complicado.
Sí. Sobre papel, a tener. Sí.
Una defensa que, bueno, pues ahí veremos si. Sí, mira, vamos a poner los datos. Que me resulta gracioso. No había visto esto yo. Mira, nos dan. En acuerdo a las analíticas de ESPN, nos dan un 42,2 por un 57,4 Brown. Favorito ligeramente Cleveland, pero oye, ya se toman en serio un poquito más a los Bears, ¿no?
Sí, claro, está claro. Estos últimos partidos se ha visto hasta mejora y yo creo que por ahí, sobre todo con la defensa, estamos cogiendo pues un poco más de atención, ¿no? Esto, evidentemente, hace 5 jornadas habría sido un 68% de incluso posibilidades para Browns o más. Y, evidentemente, también ellos, la baja de Deshaun Watson, aunque ya hace tiempo y siguen jugando, siguen ganando, pero siempre es un factor de riesgo, ¿no? Jugar con Flaco.
Sí.
No sabes qué día, no sabes qué Flaco te vas a encontrar.
¿El Flaco de la Super Bowl de Ravens o el Flaco favor que le hace a la franquicia, ¿no?
Sí.
Les queda Chicago, Houston, Jets y Cincinnati. Bueno, calendario no muy complicado.
Sí,
aunque, bueno, yo creo que tanto Chicago como Houston le pueden dar un susto a Cleveland.
Sí, sí, podrían dárselo. Pero vamos, en principio, ellos van 8-5, yo creo que ahí tres partidos van a ganar. O sea, si le da un susto a Chicago, no creo que sea de Houston o al revés. Y Jets y Cincinnati, yo creo que son partidos que van a ganar.
Sí, yo creo que
Cincinnati... Todo y que van a Cincinnati, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, a ver si Browning, ¿no? Browning, ¿cómo se diga?
Sí.
Uh-huh. Tiene el día. Por carrera, creo que es su fuerte. Creo que Amari Cooper no está siendo ese receptor, ¿no?, que se esperaba de él. Luego el Ayamur salió de Jets y tampoco ha cuajado, digamos, ni con Watson, ni con Flacco, ni con el chaval este Thompson Robinson. O sea, no ha cuajado. Y al final se basa mucho en su carrera de Jerome Ford, ¿no? Y Hunt. Pero sí, tampoco...
¿Pero Hunt está lesionado o no?
Que yo sepa. A ver. No, el que está tocado es Jerome Ford.
Vale. Eso es que había visto alguno que estaba...
Sí. Pero vamos que...
No,
que...
tienen un ataque terrestre muy bueno.
Sí, pero lo que iba a decir es que, bueno, la ofensiva de Brown se basa en correr, pero lo que sostiene este equipo es su defensa. O sea, la defensa que está teniendo este año me parece brutal. No sé si podemos poner la estadística de del equipo. No, te lo pone individual, ¿no? No, aquí sí, mira.
Sí que está el del equipo, sí.
Mira, suelen encajar 20,9 puntos por partido, que no es mal, no es mal número, o sea,
no.
Bastante bien, bastante, son puntos que lo normal, ¿no? La media de un partido normal y sí, fácilmente remontable, quizás incluso llegar al último cuarto, si te meten 20 puntos por partido, te puedes llegar al último cuarto con diferencia de 3, básicamente.
Uh-huh.
O sea, bastante
remontable. Sí, la diferencia de puntos realmente, de media por partido, no hay mucha diferencia, son... Nada, 1,3 puntos de diferencia a favor suyo.
Sí. Le han hecho más touchdown que ellos han realizado, pero aún así tienen más puntos que encajado. Curioso.
Sí, sí.
Por aquí, mira, lo que decíamos en carrera. Han hecho 418 carreras para 1.703 yardas. O sea... Se ve básicamente, sí. Y luego se ve aquí en la ofensiva, ¿dónde está el passing? Aquí. Han hecho 266 completados de 480 intentos para 2.540 yardas, o sea, casi más de la mitad corriendo superan a las yardas de pase.
Uh-huh.
O sea, hay una yarda, 5,8 yardas por pase y en carrera son 4,1 por carrera. O sea, que muy, muy, muy parejo ese ataque. Donde al final se ve claramente, mira, 12 touchdowns de carrera. Es cierto, sí, que le han hecho bastante touchdowns por carrera. Nosotros,
sí, creo que...
Nosotros ya
un poco de esperanza.
Tenemos que estar mirando más el passing que la carrera y eso me asusta.
Porque sí, yo creo que ha de ser un partido más de carrera porque su defensa es muy agresiva y vamos a ver si nuestros tackles siguen a buen nivel, pero si no, Justin Fields puede sufrir, entonces hay que correr. Y aparte vemos que también hacen 4,1 de ellos a favor, pero en contra tienen el mismo número, tienen 4,1 por carrera. Así que...
Oye, pues quizás es el partido de Justin Field, de consagrarse Justin Field.
Bueno, sufriremos, ¿eh? Si sale a correr Justin Fields, yo estaré todo el rato...
No, pero yo ya no hablo de correr. Tú imagínate que el partido se da en que ellos hacen mucha presión, le hacen mucho tiempo y ganan el partido a base de pases.
Ah, pues si lo ganan a base de pase con la defensa que tienen ellos de presión y después en secundaria...
Por eso te pues, digo, puede ser...
Sería, desde luego, un punto a favor suyo muy bestia.
Porque ellos la secundaria tiene... Bueno, vienen tocaditos, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, esto sí, es sí, como siempre, ¿no? Mañana todos contentos y todos a jugar. Sí, no, hombre, es cierto que Browns lo hemos tomado cada año, quizás, este es el año de Browns, y fracasaban, este es el año de Browns, y volvían a fracasar, ¿no? O sea, casi que así ya las últimas temporadas eran un poco casi de risa, pero sí es cierto que este año, incluso con los problemas que han tenido, en, sobre todo en su QB, que al final es el, se podemos considerarlo como el peor trade de los últimos 40 años, ¿no?
Sí, desde luego que sí, ¿eh? Porque
lo de Sean Watson, ya se nos acaban los objetivos para calificar ese trade. Y luego también la baja importante de Nick Chubb, que perdón, venía en un nivel bastante bueno, ¿no? Y el chaval, pues no sabemos si volverá o no volverá o cómo volverá. Y sí es cierto que en la secundaria Thornhill estaba haciendo una gran temporada. Denzel Ward también está haciendo una temporada. Delphi, o sea, estos tres que veis aquí están haciendo una buenísima temporada. Newsom, ¿se ha escuchado alguna vez? Yo me creí que era el de los Bears, no, y creo que no, ¿no? Este es otro, ¿no?
Diría que no.
El Newsom de los Bears era receptor, ¿no?
Sí.
Y pero este chaval también se ha escuchado bastante. Se le ha visto también a buen nivel. Bueno, Xavi, dime tres aspectos positivos y negativos de este partido.
Yo creo que positivo es nuestra defensa, la evolución que está teniendo y cómo estamos parando los equipos rivales. Jugando contra un QB, que repito, ya veremos con quién nos encontramos, pero que en principio no es Deshaun Watson, evidentemente. Después, positivo, creo que nuestro juego de carrera puede ser una parte positiva. Si tenemos tres runnings que los tres son bastante competentes, entonces puedes llevar un juego de carrera sostenido sin machacar mucho a uno o dos jugadores solo. Y después, pues mira, pues igual te diría que los equipos especiales, ¿eh? Creo que puede ser un partido que se va ajustado ahí y el equipo especial sea un punto a tener en cuenta. Y como negativo, pues bueno, aguantar esa defensa, una defensa que es top en la liga. Aprovechar los turnovers, que sí que es verdad que este último partido aprovechamos, pero todavía sí hubo uno o dos, ¿no?, que nos aprovecharon. Y anteriormente hemos tenido también unos cuantos que finalmente no hemos conseguido puntos. Y después, yo creo que nuestro juego de pase depende demasiado de Moore. Y ahí podemos también tener algún problemilla.
O necesita Kamet, sí o sí.
Sí. Y que salga con Mooney en alguna otra foto.
Mooney ni está ni se le espera. Pero bueno. Dime un resultado.
Resultado. Voy a ser pesimista, ¿eh? Voy a decir que perdemos 23 a 21.
Uf. Partido de field goal.
Sí.
Yo te voy a decir. Yo voy a decir que yo estoy ya. Yo estoy ya.
Lanzado.
Sí. Yo creo que yo. Vamos a ganar. Y vamos a ganar. Te voy a decir 25-17.
Uf. Bueno.
La consagración de Justin Field. Lo veo. Está claro. Bueno, ojalá. Te digo una cosa, al final se están, yo lo digo siempre, se están jugando la vida tanto Everflux como él, como Getsy, y tienen que dar todo de sí para no irse al carrer.
Sí. Todo el que creo que estas últimas semanas, yo creo que Getsy y Fields están cogiendo números para quedarse. Getsy, no sé. Yo no me lo quedaría. Y si fuera Everflux, no me lo quedaría. Aunque igual tengo una relación con él, ¿eh? Pero yo no me lo quedaría.
Sí, pero tiene que tomar decisiones. El coach tiene que tomar decisiones. No puede esperar a que lo tomen por él. Antes de irnos, os voy a recordar. Os vuelvo a pedir perdón por la tos, pero es que es muerte. Estoy hecho polvo. La Fantasy Bear Edition, esta, la jornada 15, es la última de la segunda ronda. Quiere decir que en el momento que llegue el martes, sabremos los 8 finalistas de la fase final donde tendrán un nuevo playoff, un nuevo draft, perdón, y ese draft ya será hasta el final, que se jugarán cada semana hasta la jornada 18. Esos 8 ya tendrán asegurado premio. En función a cómo acaben, pues sí tendrán el premio que les tocará. Os voy a poner un poquito para que veáis cómo va la cosa y ya nos despedimos. En la conferencia de 1956, perdón, domina Ivy Rockets con 569 a 70 puntos del segundo. Se ve complicado ya que Fields Aldrin. Yo ya solo por el nombre quiero que gane. Si es de los ver, mejor todavía. Pero bueno, 70 puntos. Oye, un margen bastante curioso para esta fase. Nuestro amigo Iker se va a quedar sufriendo estar ahí abajo. Pero aquí ya están los mejores. Aquí los que ya no, los que medio jugábamos, nos quedamos fuera. Hace ya bastante o nada. La siguiente, que es la conferencia de 1963, la domina Scrat. Aquí sí hay chicha. Aquí los tres primeros, Scrat tiene 533,8. El segundo es un Packer, Jabalí Packer. Sería curioso que ganara un Packer la Fantasy de los Pérez. Sí. 528,3, solo a 5 puntitos. Y luego está Yo Soy Yo, que pone Yo Soy Yo Bears, que está con 517, pero también está ahí en la pelea. Son 20 puntos, menos de 20 puntos lo que tienen ahí. Este final va a estar muy, muy, muy apretadito. La siguiente es la conferencia de nuestro año de Super Bowl, donde domina McLovin con 532. Tiene una ventaja de casi 30 puntos sobre el segundo, que es Chanquetes de Málaga. Pero bueno. Y luego está el Ale con 502. Todavía aquí también puede haber chicha. Si McLovin se descuida, no sabemos. A ver, voy a echar un vistazo al equipo que tiene. Dak Prescott, Jerome Ford, Silan, Amon-Ra, Michael Pittman, Isaiah Likely, Jake Moody y Steeler. Bueno, tiene el banquillo a Gibbs, a Switch. Bueno, tiene buena plantilla. Tiene un buen equipito. Y la última, que es la conferencia de 2006, la domina Little Oak Octopus con 549, seguido por los Pardos Andaluces con 528 y tercero Rumel León con 525, un margen de 20 puntitos, pero también apretado, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, sí, hay tres conferencias bien, la primera quizá un poquito más alejada, pero bueno, veremos a ver esos 8 al ganador, lo traeremos aquí. A ver que nos cuente su experiencia con la Fantasy y que nos enseñe el balón que le toca de Kame. Bueno, Xavi, que disfrutemos esta semana también el partido, ¿no?
Esperemos, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, como mínimo eso, disfrutarlo. Mira, después, no lo que estábamos viviendo hasta ahora, que eran una pena cada domingo, que decías, ¿por qué no pongo el Redstone y estoy viendo esto?
Pues tú decías bueno, el domingo, pero ¿y cuándo nos quedábamos de madrugada?
Bueno, eso ya...
Eso sí que era drogadura, pero bueno. Contento de que el equipo esté así. Y hombre, si seguimos así el año que viene, creo que vamos a disfrutar bastante.
Solo falta seguir ganando y que vaya ganando Giants y Titans y estas cosas, que nos mantenemos ahí en el 5 en el draft, ¿no? Pero ganando. Ya está.
Yo, ¿te imaginas clasificarte a playoff siendo el 5 del draft? Sería brutal ya, ¿eh? Los Reyes Magos. Bueno, Xavi, un placer como cada semana tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
Y a los que nos escucháis, pues seguidnos, subimos el podcast a todas las redes, YouTube, iVoox, Apple Podcast, Spotify, que le deis a me gusta, lo escuchéis, lo disfrutéis. Y nos vemos aquí la semana que viene, hay sorpresita, así que primero nos vemos el miércoles. Ya lo demás ya os contaré. Así vale, que un saludo.
Yo tampoco no sé de qué va, ¿eh?
No. Di tú el vamos oso porque yo me muero con la tos.
Bueno, antes de que tengamos aquí un disgusto, ¡vamos osos!
Hasta luego.
Hasta luego.